Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Es turno para el deporte local. Primero, enhorabuena a todos los argentinos que han ganado el Mundial, pero antes, aquí en Deportes COPE Salamanca, nos queremos centrar en el deporte de nuestra provincia. María Hernández ya no es entrenador del Salamanca. Después de la derrota contra el UNAMI en Segovia, su puesto en el banquillo se tambaleaba y tras la mala racha de 2 puntos sumados de los últimos 15 posibles, el club ha decidido prescindir de sus servicios. El técnico charro deja el Salamanca en la quinta posición, a 12 puntos del líder, lo que es muy lejos del ascenso directo que se marcaban como objetivo al empezar. Con la marcha de María hay muchas dudas a resolver. La más importante: ¿quién va a ser su sustituto? ¿Un entrenador de la cuerda de los mexicanos o alguien que venga de fuera ajeno a todo esto? Ya hay un nombre que se ha ofrecido al Salamanca. Según ha podido saber Deportes COPE Salamanca, Diego Merino sería uno de los candidatos. A partir de las 3:30 hablaremos más de la trayectoria de Merino. Además, seguiremos resolviendo cuestiones. ¿Qué va a pasar con el cuerpo técnico? Por ejemplo, con Satur, que vino como segundo de María Hernández. ¿Y qué pasa con Ángel Lozano como director deportivo? ¿Qué ha fallado en este final de primera vuelta para que todo se tuerza de esta manera? Todo esto lo vamos a analizar a partir de las 3:30 con colaboradores de COPE Salamanca. Será en el 1134 de la onda media, y si no puedes escucharlo en directo, bueno, luego quedará colgado en nuestro podcast. Sin duda, esta es la noticia de la semana, pero hay más, porque siguiendo con el Salamanca, el director general Rafa Dueñas, después del empate en el mini derbi entre el Salamanca B y Unionistas B, habló de la actualidad extradeportiva del club, que luego vamos a escuchar. Antes, también hay resultados. Unionistas se despidió del 2022 con una dura derrota, 0-3 en el Reina Sofía contra el Celta de Vigo B, que les deja tan solo un punto por encima del descenso, eso sí, con un partido menos que el resto de sus rivales. El encuentro de Unionistas no fue bueno, aunque el castigo de 3 goles fue excesivo. Además, hubo polémica porque Antonio Leal, central de Unionistas, fue expulsado en el minuto 57 en una acción muy, muy rigurosa que fue protestada por el equipo local. El partido iba 0-1 por aquel entonces. De esto vamos a hablar luego en el postpartido. Ahora te dejo con el entrenador de Unionistas, Raúl Casán.
Sí que nos ha faltado un poquito más de esa chispa o esa actividad que teníamos el otro día en casa contra el Alcorcón. Nos ha faltado esa agresividad o esa acción que teníamos el otro día, que las segundas jugadas, todas las disputas eran nuestras.
Bueno, pues hoy en el programa seguiremos con Casán y también escucharemos el discurso de los futbolistas al salir del Reina Sofía. Y en segunda federación, el Guijuelo empató fuera de casa contra la Gimnástica Torrelavega, un reparto de puntos que se puede considerar bueno, porque todo lo que sea sumar de visitante es positivo. Además, la tabla por la parte alta se mantiene igual y los verdiblancos siguen segundos. Desde ya, el equipo de Mario Sánchez pensando en el partido de Copa del Rey de mañana a las 9 de la noche contra el Villarreal. Esto dice el técnico verdiblanco.
Y yo lo que les digo es que traten de aprovecharlo, que traten de disfrutarlo, porque seguramente muchos de los que estamos aquí ni hemos vivido esto, aunque ya nos acercamos el año pasado, ¿no?, en ese partido del Rayo, pero quizás sea difícil que lo volvamos a vivir. Entonces son oportunidades que no pasan, y en la vida también pasa esto, ¿no? Creo que van a salir, piensen en esos 90 minutos o lo que dure el partido, y que lo disfruten de verdad, porque igual no lo van a volver a tocar, y yo creo que ellos están convencidos de que tenemos que salir a hacer eso.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, Perfumeriasavenida.com.
Pues estamos ya cerquita de llegar a las 3:30, seguimos en Deportes COPE Salamanca en el 1134 de la onda media, y si no puedes escucharlo en directo, ya sabes, luego va a quedar colgado en nuestro podcast. Hablaremos también de baloncesto, que hay doble victoria de Perfumerías Avenida y de la Antigua. Seguimos aquí en COPE Salamanca.
We'll be right back.
Ni un año ha durado María Hernández como entrenador del Salamanca. El técnico charro comenzaba su segunda etapa en el Helmántico el 15 de febrero de 2022 con el equipo en Segunda Federación. Tras el descenso de categoría, María Hernández asume entonces el reto del ascenso y no ha cumplido con las expectativas. La bochornosa derrota contra el UNAM y el Albuera por 2-0 ha sido fulminante para el entrenador. La imagen del equipo fue deleznable, sin generar apenas peligro, débil en defensa y con errores de infantiles, y si alguien duda, pues por lo menos que vea los goles que está colgado en nuestro Twitter, los dos goles que encaja el Salamanca y el Albuera contra el UNAMI. Ya solo viendo esas dos acciones se puede intuir y se puede ver la actitud de los futbolistas en esta derrota que estamos comentando, que ha sido fulminante para el entrenador María Hernández. Antes de esta jornada, Manuel Lobato y Rafa Dueñas tenían claro que María Hernández iba a continuar y iban a esperar entonces a ver si funcionaban los movimientos que haría el club en el mercado de invierno. Pero después de este resultado que nadie se esperaba, se ha precipitado la decisión. Ayer por la mañana hubo una reunión entre Rafa Dueñas, María Hernández y el director deportivo Ángel Lozano para cesar al que hasta ahora ha sido el técnico blanquinegro. Pero atención, porque los movimientos pueden no quedar ahí. Lozano se está planteando dejar la dirección deportiva. Considera que este proyecto ha fracasado y con la marcha de María le faltaría motivación para continuar y afrontar este mercado que ya tenía un nombre sobre la mesa para cerrar como nueva incorporación. Javi Navas, que ya adelantábamos en COPE, que iba a ser uno de los primeros refuerzos que está dispuesto a vestir de nuevo a la blanquinegra. El club y el extremo habían llegado a un acuerdo, pero todo esto está retrasando la firma del futbolista, que por cierto estuvo presente en el mini derbi entre el Salamanca B y Unionistas B en el estadio Helmántico. Lozano se va a tomar estos días para reflexionar sobre su futuro. Según ha hablado con COPE, todavía no tiene claro qué hacer y antes de tomar una decisión quiere tenerlo totalmente claro al haber estado tanto tiempo en el club. Un club que quiere que se quede. Esta indecisión perjudica claramente al Salamanca, que en lugar de estar concentrado en dotar de herramientas al equipo para buscar el ascenso, está pendiente de otros asuntos internos. Seguimos recopilando información y, por supuesto, ofreciéndola porque es nuestro deber. Diego Merino es uno de los primeros entrenadores que se ha ofrecido el Salamanca. Esta temporada no ha comenzado a entrenar, salvo una experiencia que tuvo en Venezuela para dirigir al Carabobo en la Copa Libertadores, que terminó truncándose por problemas con la Conmebol. Y aquí en España hay que decir que fue cesado la temporada pasada del Toledo después de haberlo ascendido desde la tercera a la segunda federación. Además, entrenó al Mérida, al Moralo y al Atlético Astorga en este mismo grupo de la tercera división en la temporada 17-18. Diego Merino, entonces, es el nombre que está sobre la mesa. Es una de las opciones que tienen Manuel Lobato y Rafa Dueñas. Otra podría ser, por ejemplo, Geu Chapas, que tiene el título para poder entrenar en tercera, pero no sería la idea, ya que el club querría traer a alguien ajeno y no del círculo de los mexicanos. También por allí está Rafa Dueñas, pero es que Rafa Dueñas ahora mismo no tiene el título necesario para poder entrenar al primer equipo. Dice que sí, que en junio ya lo va a tener, pero todavía no podría. Por eso ahora mismo está con Geu Chapas mano a mano en el filial. Geu Chapas es el que pone el carnet por él. Aquí ahora ya viene un poco de opinión, ¿no? Lo que está claro es que si este cambio en el banquillo iba a terminar dándose en un futuro, los tiempos ahora son los correctos. De nada valdría fichar con María al frente si finalmente el banquillo en febrero lo va a coger otra persona, como ya pasó en febrero de este mismo año, cuando precisamente María le hizo el relevo a Calderón. La temporada pasada, el técnico charro tuvo que arar con unos bueyes que no eran suyos, o que al menos no había escogido él. Por eso tuvo mucho mérito lo que hizo en la 21-22, porque cogió un equipo penúltimo en Segunda Federación a 9 de la salvación y casi consigue meterlo en playout. Pero esta campaña la empezó él y junto con Ángel Lozano para armar la plantilla. Es decir, no hay ningún tipo de excusas. Una plantilla que ahora mismo está muy lejos del objetivo. Sin duda, el resultado, y ahí nadie puede decir nada, no ha sido el esperado. El Salamanca se despide del año a 12 puntos del líder en la quinta posición, la última que te da derecho a jugar el playoff, y todo esto por una mala racha, por estos últimos 5 partidos en los que tan solo ha sumado 2 puntos, 2 empates y 3 derrotas, todas estas últimas consecutivas que indican que algo está pasando. Se ha pasado de un equipo que por lo menos era efectivo, que estaba a 3 puntos del primero, a después del parón por Copa del Rey, encontrarnos una plantilla que el único partido que dejó satisfecho a quien les vio fue el de la Astorga, porque en el resto han dado ganas realmente de quitar el encuentro o incluso de irse del estadio el Mántico, como por ejemplo pudo ser la derrota contra la Ponferradina B en el último en casa, o cuando digo quitar el partido me refiero a este último contra el UNAMI, que lo dieron por YouTube y mucha gente acabó avergonzada. No pueden tener queja, porque la gente ha seguido ahí, ¿eh? Y salvo ya las últimas jornadas, han estado sin decir ni mu. Está claro que internamente algo no estaba funcionando y daba la sensación que los futbolistas ya no creían en la idea de María Hernández. Si no nos explica la actitud en el partido contra el UNAMI, que repito, no hicieron ningún mérito para llevarse el partido contra un equipo que está en descenso y en un escenario como la Albuera, donde sí que se pudo proponer fútbol. Ahora la decisión la tiene que tomar Manuel Lobato y esta va a ser crucial. De acertar en la dirección del equipo, creo que es más importante incluso que acertar en los refuerzos que tenga la plantilla de ahora, que no se salva, que los jugadores son también máximos culpables de lo que está sucediendo, pero creo que acertar en la dirección, alguien que les motive, alguien que les vuelva a recuperar esa ilusión, va a ser importantísimo. Tienen una afición, además, con muchas dudas, porque ahora mismo hay gente desilusionada, como digo, y dependiendo del entrenador que pongan, va a seguir al equipo en el día a día, como está haciendo hasta ahora, o por el contrario, van a mostrar indiferencia. Luego, obviamente, hay que hacer bien el trabajo de altas y bajas en invierno ahora, pero repito, crucial acertar con el entrenador, ya no solo para intentar llegar al primer puesto, que yo lo veo imposible. Está a 12 puntos la Arandina, un equipo que todavía no ha perdido, puede pinchar, pero es que recuperar 12 puntos es muy difícil. Pero los movimientos que hay que hacer ahora son para en un playoff, para pensar en que tienes que hacer y armar un bloque fuerte de cara a esa fase de ascenso que con lo que tienes ahora mismo no te da, por lo menos en actitud. Más temas a resolver. El segundo entrenador, Satur, no tiene seguridad de continuar. Él sabe que viene de la mano de María Hernández y siente el compromiso con su compañero de si se va él, yo voy detrás, pero María Hernández le habría insistido en que la decisión que tome no debe estar influida por el propio María. Ahora Satur se lo está pensando dos veces y lo que está esperando es un poco a lo de Lozano, a tener una conversación con el club para ver también cuáles son las inquietudes de tanto Manuel Lobato como Rafa Dueñas. Ya hemos dicho que Ángel Lozano tiene que tener una reunión con Manuel Lobato y Satur también. La diferencia es que sí que estamos muy seguros de que el club quiere seguir contando con Lozano, no tenemos la misma seguridad con Satur. No la tiene tampoco él, porque repito que desde la reunión de ayer con María, donde le anuncia la destitución, con Satur no se ha hablado. Hoy nos habría gustado contar con María Hernández para que pueda dar las explicaciones oportunas, pero lo único que tenemos de él es su comunicado de despedida, que voy a citar textualmente. Un comunicado además que se hizo de una manera extraña. Se anticipó al anuncio del club y lo hizo por su propia cuenta en Facebook, además. Decía lo siguiente: desde la humildad, el trabajo y la conciencia tranquila, dediqué toda la energía y mucho tiempo por el equipo. Toca de despedida, pero agradecido a todos los integrantes del club por su colaboración, a los jugadores por su trabajo e implicación, a esos aficionados que siempre han estado a mi lado y la afición en general, que es el buque insignia del club. Siento de corazón no poder devolver el equipo o al equipo donde al menos se merece. Mención indispensable para las dos personas que me han ayudado en ambas temporadas, mi madre y el gran Alberto Garzón. Mil gracias. Afición, momento difícil y, como yo digo, a empujar más que nunca. Ayer, hoy y siempre, a la unión. Este es el comunicado que sacó ayer a mediodía María Hernández para anunciar que el club la había destituido. Bueno, en el comunicado no dejan intuir, ¿no?, que ha sido cesado, pero porque se puede llegar a interpretar que se ha ido él, pero no. María Hernández quería continuar y el club le ha destituido. Ahora el entrenador o el exentrenador del Salamanca tiene que seguir en contacto con el club para poder cobrar lo que tiene pendiente más toda la temporada, porque al final María, por normativa, no puede fichar a mitad de temporada por otro equipo, por lo que el Salamanca le tendrá que pagar lo que le queda de contrato, que es esta presente temporada. Esperemos que esos pagos no se demoren mucho, porque ya sabemos cómo funciona este club. Y ha habido respuesta al comunicado de María Hernández, porque el único futbolista que se ha pronunciado al respecto ha sido el capitán Antonio Amaro, con un comunicado por redes sociales. Decía lo siguiente: lo primero, pedimos perdón a toda la afición. En los últimos partidos no hemos dado el nivel que este club y esta afición se merecen. Somos conscientes de ello. Estamos mentalizados en levantar la situación y dar todo para que estéis orgullosos del equipo y conseguir el objetivo que todos queremos. Segundo, yo confío en la plantilla y en que esta afición va a estar con nosotros como tantas veces ha estado y está. Juntos somos más fuertes. Tercero y último, agradecer a María Hernández y el cuerpo técnico todo el esfuerzo y trabajo que han realizado durante estos meses. Esta situación es culpa de todos todos y te deseo todo lo mejor, mister. Este es el mensaje de Amaro y yo quiero hacer una reflexión en torno al mal momento del club. Se señala, obviamente, a entrenadores, a jugadores, pero el equipo no deja de fracasar temporada tras temporada. Por aquí, como digo, pasan futbolistas, pasan técnicos, cada dos por tres. Pero oye, el único que no se mueve de aquí, el único que no se marcha del Estadio El Mántico, es el señor Rafael Dueñas. Como director general, como persona de confianza de Manuel Lobato, está claro que no está acertando en la gestión y no se escucha nada de autocrítica. De lo que habla es que, por ejemplo, el club está bien. Esto pudimos recoger.
Bien, la verdad que bien. O sea, como todo, o como todas las empresas, pues tienes que ir un poco jugando con la parte comercial o los comerciales que tengas y demás. Pero la realidad es que el club está a día de hoy muy bien, muy bien. O sea, entiendo que en algunas ocasiones sí tuvimos algunas cosas de detalles de problemas o lo que sea, pero también que fueron superados, ¿no? Pero hoy estamos muy bien.
El club está muy bien después de dos descensos consecutivos y después de la situación que atraviesa ahora mismo el Salamanca. Rafa Dueñas se refería sobre todo al tema de gestión, pero es que, bueno, también tenemos constancia de que, por ejemplo, María Hernández, como he dicho ahora, tiene pendiente pagos de otros meses. Entonces, tan bien no estará este club. Respecto a la multa que ha ido llegando a los clubes que recibieron la inspección laboral en la temporada pasada, Rafa Dueñas no lo llama multa, pone un eufemismo.
Nosotros bien, la verdad que muy muy bien, de hecho estamos en ese sentido, estamos muy bien, no tenemos ningún problema en nada, ningún tema de eso administrativo. Lo que pasa es que hicieron un reacomodo de más cosas atrás, pero más ponernos como al día, ¿sabes? Sí, pero no tal cual como multa. A lo mejor alguna cosa que ellos necesitaban que paguemos o que pagáramos, lo acordamos con ellos y punto, se va a saldar.
Un reacomodo, dice Rafa Dueñas. ¿De los videomarcadores para 2023?
Esperemos que sí. Yo tengo la esperanza de que ya estén para ese año.
¿Y de la lamentable situación del césped?
Que el jardinero ha trabajado mucho en ello y está un poco tocado, pero bueno, al final ahorita esa parte es la que tenemos, hay que trabajar en ella, y si te toca jugar así, pues te adaptas, ¿sabes? Así nos tocó hoy a nosotros, le va a seguir tocando el primer equipo así la cancha y tiene que adaptarse a ello.
Bueno, da la sensación desde fuera, por lo menos, que este club se está derrumbando poco a poco y algo tiene que cambiar, insisto, va más lejos. Yo creo que que venga Javi Navas, que no venga, que venga un defensa central, que venga un nuevo entrenador, que va a ser importante para el proyecto, pero creo que hay que pensar un poquito más allá y que en lo deportivo no vaya bien este club tiene su porqué y creo que se puede personificar en el señor Rafa Dueñas. Bueno, ya hemos escuchado, tranquilas palabras del director general de un club que está a la deriva. El 26 va a volver la plantilla al trabajo. Esperemos que esta semana ya el Salamanca cierre el nombre del que será el nuevo técnico del Salamanca. Primero porque tiene que decir algo, el que venga en la configuración de la plantilla. Ya que vas a aprovechar y vas a hacer fichajes, bueno, pues alguno que se amolde al nuevo entrenador, que de momento, como digo, no hay ningún anuncio oficial en torno a él. Nos acompañan en Deportes Cope Salamanca dos colaboradores habituales de esta casa para analizar esta situación del Salamanca, que no está siendo obviamente la mejor de la temporada, de hecho está en su peor momento. Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te deja a ti este fin de semana en el que ya parecía que el vaso estaba lleno y ha llegado la gota que lo ha colmado, que es la derrota contra el Unami?
Bueno, desde luego, como tú has dicho, si había que tomar esta decisión es el tiempo correcto por el hecho de ganarle días y una semana a esa destitución y no cometer el error de la pasada campaña, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues creo que las cosas con María al frente no han acabado de funcionar. Creo que, como hemos venido comentando semana tras semana, lo que prometía ser un proyecto encabezado por una persona de la casa, con las ideas en teoría que debía tener claras por el hecho de saber lo que se cuece y lo que se mueve dentro del club, pues bueno, sí, se ha ido poquito a poquito titubeando hasta derrumbarse, ¿no? Creo que que todos podemos coincidir en que la planificación de la plantilla no ha sido correcta, creo que hay muchas lagunas, eso por supuesto tiene culpa María Hernández, pero también el director deportivo Ángel Lozano, que han sido los encargados de confeccionarla.
¿Se tiene que quedar Lozano?
Es que vamos a ver, yo creo que Ángel Lozano, al final, yo lo he comentado alguna vez, yo creo que ese puesto Ángel Lozano es a dedo de la propiedad para tener a alguien que sea la cabeza visible de eso, pero no creo que Ángel Lozano esté capacitado para ser director deportivo de Salamanca.
Javi, un segundo. Yo siempre lo he dicho, mira, ¿no? Es que de este tema, que como también tenemos a Aaron Sánchez, buenas tardes.
Hola, Ramón.
Tú conoces, ¿no?, cómo se confecciona una plantilla, y también te quiero hacer a ti la pregunta, aprovechando e hilando. ¿Tiene que continuar Ángel Lozano? ¿Está mal que se pare ahora mismo, se corte el proyecto, ya no solo en la figura del entrenador, sino también en la dirección deportiva?
Yo creo que ahora no es el momento, y después de reflexionar y meditar un poco todo, es cierto que en el momento que se le nombra Ángel Lozano, yo voy a romper una lanza a favor de él. Es cierto que él venía siendo el entrenador de porteros del club. Sí. Entonces, si a él se le comunica a final de temporada, primeros de verano, que va a ser el director deportivo, ahí ya no hay fútbol. Y quiero explicar esto.
Antes, pero se le comunica antes, Aaron. Se le comunica antes.
Es adecuada en ese momento, porque creo que si crees en un proyecto a corto plazo y le das toda la responsabilidad Ángel Lozano de ser el encargado de los fichajes, no tiene margen para poder analizar qué jugadores o a poder haber visto durante meses y semanas diferentes jugadores durante esa misma. Es cierto que se escuda en María Hernández para la confección de la plantilla. Entonces, creo que la responsabilidad es mutua en cuanto a la confección, para bien y para mal, pero yo para mí creo que la plantilla, a nivel individual estoy hablando, estamos viendo una versión muy desmejorada de lo que pueda dar esta plantilla. Y el ejemplo lo tenemos en temporadas pasadas con la llegada de Lolo Escobar. Todos pensábamos que había jugadores que ni más de la mitad no valían para esa plantilla, y luego gratamente nos llevamos una sorpresa estrepitosa, porque yo el primero me sorprendí con el nivel de muchos futbolistas y vimos una imagen completamente diferente de futbolistas. Entonces,
desde luego...
Sí, Javi.
No, digo, por completar, Aarón, que desde luego, y está claro, la culpa de no es al 100% de Ángel Lozano, ¿no? Y estoy de acuerdo con Aarón, ¿no?, que al final lo de Ángel Lozano es un aquí te pillo, aquí te mato, y como digo, el colocar a alguien de confianza, a alguien de la casa, a alguien que tiene un cartel de tener corazón del Salamanca, ¿no? Y eso, ahí la propiedad es muy lista de decir, no voy a meter de dirección deportiva a alguien de fuera, sino que para que los palos sean menores voy a poner a Ángel Lozano, y así lo completaron. Y no, un director deportivo, y Aarón lo sabe y lo hemos hablado muchas veces, tiene que estar trabajando a meses vista con respecto al proyecto que puedas tener. Es decir, la propiedad, Manuel Lobato, Rafa Dueñas, todos los que llevan el club, debían de tener, si tienen claro que te querían un director deportivo, debían de tenerlo en febrero, en marzo, y ya planificando un proyecto con la salvación de la mano o con descenso, como al final tuvo lugar. Entonces, tampoco vamos a poder cargar contra Ángel Lozano toda la culpabilidad, ¿no? Creo que al final es que en el Salamanca todos los males tienen un problema de base, y el problema de base es la dirección del club, la propiedad, la dirección general. Ese es el cáncer del Salamanca, ese es el problema de base del Salamanca desde hace 5 años. Y entonces, todo lo que toca, todo lo que sufre esa ramificación, pues acaba fracasando, y lo estamos viendo temporada tras temporada. Esta es una más, Ramón.
Ya. Y bueno, por seguir y por avanzar, porque ya te digo que este debate nos puede llevar 2 horas, pero quiero que sea dinámico esto. Javi, sigo contigo. Entrenador de la cuerda de Rafa Dueñas y Manuel Lobato, estoy pensando por ejemplo en Geu Chapas, como he comentado antes, o alguien que venga, bueno, de fuera, que no esté intoxicado por lo que hay dentro.
Fíjate, a mí me sorprendería mucho que Rafa Dueñas quisiera colocarse en ese puesto, o que incluso optaran por Geu Chapas. En primer lugar, porque deshaces un poco el tema del filial, que es, digamos, el juguete que se le ha dado al director general para poder entrenar. Dentro de ese juguete está Geu Chapas, que es el que pone el carnet para que el director general pueda entrenar. ¿En cuántos clubes se ve al director general entrenando? tremendo, lo volveremos a repetir y lo diremos 20.000 veces, y luego porque la plantilla actual del Salamanca quizás sea una de las peores en cuanto a calidad y a piezas de que han pisado del Helmántico, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Es decir, yo no creo que la propiedad meta a su gente a lidiar con futbolistas que no están dando la talla y con futbolistas que están demostrando que y es lamentable decirlo, que les queda muy grande la categoría, una categoría que es la quinta división del fútbol nacional.
¡Qué desastre! Aarón, ¿tú conoces a la propiedad?
No, a ver, yo estoy un poco en contra de la opinión popular que hay sobre determinados futbolistas, precisamente por lo que os comentaba anteriormente. En cuanto al banquillo, aquí hay pros y contras. Lo comentabas antes en el análisis, Ramón, y decías que a María tenían que liquidar. Es que si no liquidas al entrenador, no puedes firmar un nuevo entrenador. Entonces ya vuelve la pescadilla que se muerde la cola constante que ha vivido el Salamanca.
Claro.
Meter a Rafa Dueñas como en etapas anteriores, eso te permite ganar más tiempo para la liquidación de María Hernández.
Pero se te borra la gente, ¿eh?
¿Cuál?
Se te borra la afición. Como Rafa Dueñas se ponga a dirigir al Salamanca, no sé si de primeras, pero va a tener un margen de error tan mínimo que el Estadio Helmántico se va a vaciar. Y yo por opiniones que he podido leer.
No, eso precisamente a eso no me refiero. Yo a lo que me refiero es que el club pueda estar manejando diferentes opciones en base a eso. Si el club quiere apostar firmemente por un entrenador fuera, un entrenador que no esté, como decías antes, intoxicado, que, bueno, es un poco brusco decirlo así, pero bueno, entiendo lo que has querido comentar.
La metáfora, sí.
Exacto. Es cierto que sería lo ideal, sobre el papel sería lo ideal. ¿Por qué? Porque es una categoría, vamos a decir, fácil para un proyecto como el que pueda tener en Salamanca. Y partiendo de esa base, todo lo que sea normal, un entrenador con conocimientos, un entrenador que conozca la categoría, y si puede conocer a la plantilla de cerca, pues ya sería el notable o sobresaliente de cara a apostar por él para afrontar este proyecto. Entonces, ahora mismo, ¿qué opciones tendrá? Yo no estoy en la cabeza de la propiedad ni tengo información de ello, pero poniendo todas las cartas en la mesa, podías tener dos proyectos firmes. Uno, de la mano de Geu Chiapas, que es el entrenador titulado que actualmente tienes en el club y que conoce el proyecto, sabe lo que hay, sabe qué futbolistas están, y creo que a corto plazo pueda ser la persona que mayor rendimiento saque a la plantilla, o apostar, como hemos dicho anteriormente, por un entrenador que conozca la categoría, que conozca un poco la plantilla y que a medio o largo plazo se pueda apostar por él. Que es un proyecto cortoplacista, pero es que desde que salió el Salamanca esto es un proyecto cortoplacista. Entonces, todo lo que sea buscar metodologías, proyectos a medio o largo plazo, no van a funcionar en este proyecto, porque se necesita inmediatez, se necesita resultados. Y el Salamanca hasta el momento no ha podido disfrutar de ello desde el ascenso de segunda.
No, sin duda. Y bueno, centrándonos en el presente, ¿no? Primero que liquiden a María y luego ya que se tome la decisión oportuna, pero si quiere venir alguien de fuera, bueno, pues primero María Hernández tiene que solucionar esos asuntos que comentábamos antes y que le paguen pues todo lo que se le debe, porque va a tener que cobrar esta temporada, salvo que María Hernández, en ese amor por el Salamanca, llegue a un acuerdo, pero a veces hay que tener más amor propio que amor al de enfrente. Y María Hernández no va a poder entrenar, ¿eh?, a mitad de temporada por normativa. Entonces, bueno, primero que cobre lo que debe. Aarón, gracias por acompañarnos hoy en Deportes Copa Salamanca.
Gracias a vosotros siempre.
Y Javi, antes de despedirnos, tú que eres un habitual de los martes, una pregunta así un poco más de opinión, no quiero que me extiendas mucho, pero si se dan bien los cambios, ¿se puede llegar a la primera posición? Porque yo lo doy por perdido.
Ahora mismo es surreal pensar en un Salamanca liderando y ganando el grupo, principalmente porque ya tienes al Salamanca de los equipos de la parte alta, Ramón, con el cambio, con las curvas, el que ha destituido al entrenador. El resto están en sintonía y siguen trabajando bien como a principio de temporada. Y luego los futbolistas. Me imagino que lo analizaréis mañana en la tertulia, pero sí, los futbolistas tienen muchísima culpa de lo que está pasando en las últimas semanas. Y ahí lo dejo. Yo no digo claramente que haya camas, que haya sido forzado, que no, pero desde luego el cambio de actitud de los futbolistas da que pensar, y a mí por lo menos me da de pensar, y son muy culpables de lo que está aconteciendo dentro, de que María creo que no ha estado para nada acertado en la dirección esta temporada. Hemos visto a un María, yo por lo menos, muy cambiado. Recuerdo la jornada 3 en Santa Marta con María, tú sí, te acordarás, a la defensiva con los medios de comunicación. A mí me dio la impresión ese día de decir, María ve lo que va a venir y está ya a la defensiva porque sabe que se ha formado una plantilla que no va a dar de sí. Lo hemos visto semana tras semana, hemos visto que se ha equivocado en alineaciones, en cambios, en planteamientos, que no ha tenido reacción y que este no era su año en el Salamanca. Pero digo esto igual que digo lo otro, ojo a los futbolistas, a la actitud y al rendimiento de los futbolistas, y no ya de los jóvenes,
Sí, no, gente
sino
más
de
veterana.
Los pesos pesados eso y de es. Los futbolistas que tenían que tirar de esto para adelante.
Se hablará mañana en la tertulia del Salamanca de los martes. Javi Garrote, gracias por sacar tiempo, que sé que andas un poco apurado, desgraciadamente, para hablar de una nueva mala situación del Salamanca.
Un abrazo a todos, Ramón.
Venga, unos mensajes y vamos despidiendo el programa estos últimos 5 minutos.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina, algunos buscan sonrisas bonitas, nosotros las creamos.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Y hoy nos vamos a despedir con la derrota de Unionistas, que dijo adiós al 2022 con un resultado de 0-3 en el Reina Sofía contra el Celta B, un equipo que ya decíamos que no se le da bien porque nunca ha ganado al filial celeste, pero el otro día el castigo fue demasiado, porque en el minuto 84 se iba 0-1, Unionistas estaba buscando el empate y encajó 2 goles. Hay que decir que en el minuto 57 hubo una roja muy rigurosa a Antonio Leal, y hay 2 lecturas. Hay jugadores que se quedan con eso, como por ejemplo Jesús de Miguel.
Bueno, como siempre, aquí es muy fácil pitar, ¿no? Llevamos aquí no sé cuántos partidos, tenemos 2 expulsiones, nos condiciona totalmente el partido. Luego en la primera parte creo que se encuentra con un gol, el partido estaba siendo de un empate claramente, y bueno, se nos ha puesto costa arriba y no hemos podido remontar.
Esta es la, por ejemplo, opinión del delantero, pero luego hay gente más autocrítica dentro del propio césped, como David Vicente, el lateral del equipo.
Sí, yo creo que el resultado puede que sea un poco engañoso, porque creo que no han merecido que sea tan abultado, pero sí que hay que ser realista, y creo que han hecho las cosas mejor que nosotros. Creo que no es que merezamos perder, pero no creo que mereciésemos ganar este partido, porque nos ha faltado hacer lo que realmente sabemos que hacemos bien. Pero bueno, al final esto es un tortazo que a veces te dan para que sepas que no te puedes confiar en ningún momento ni con ningún equipo en esta categoría.
Pues esta era la reflexión del lateral de Unionistas, como decimos, pues mucho más autocrítico. Hay que decir que este resultado y una tangana entre jugadores al final generó también división en la propia afición de Unionistas. Desde la grada se criticó a los que abandonaron su asiento antes del final y a los que también faltaron el respeto a jugadores del Celta. Por cierto, entrada floja en el Reina para lo que veníamos viendo la temporada pasada. Finalmente esta jornada fueron 2.124 espectadores según cifras oficiales del club.
Y antes de despedirnos, vamos con el baloncesto rápido, porque Perfumerías Avenida ganó al Barça 67-54, empatan a victorias con las catalanas, 8 victorias, 4 derrotas, están en el segundo grupo de la tabla que forman junto con ellos dos, también Zaragoza, mientras que el grupo de cabeza lo lideran Valencia y Girona. El miércoles, partido de Euroliga contra Girona, va a ser allí en Fontallao. Y luego la Antigua ganó 77-79 en Zamora, un partido importante porque esto consigue que ahora mismo la Antigua CB Tormes, aunque siga en el penúltimo puesto, esté ya empatado con el Talavera, que ocupa puesto de playout. Así que victoria muy importante para los de Óscar Núñez y cambiar así esta dinámica. Llegamos al final de nuestro programa. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.